Si tienen su Biblia, a favor, dar vuelta al Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23. Estamos casi al fin del Evangelio de San Lucas. El capítulo 23. Ahora Cristo es presentado antes de Pilato. El Sanedrín ha juzgado a Cristo por la noche. Ahora en la mañana lo traen antes de Pilato. El versículo 1 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, le condujeron a Pilato. La palabra muchedumbre se refiere a la multitud religiosa del Sanedrín. Y comenzaron a acusarle, diciendo: hemos hallado a este pervirtiendo a la nación, prohibiendo dar tributo a César, y diciendo que él mismo es Cristo Rey. Aquí vemos las acusaciones que hicieron hacia Cristo antes de Pilato. Ninguna de las acusaciones eran verdaderas. Cristo no estaba pervirtiendo la nación. Tampoco estaba prohibiendo dar tributo a César. En el capítulo 20, le preguntaron si era lícito dar tributo a César. Y Cristo allí preguntó: ¿cuál imagen está en la moneda? Y dijeron: César. Y dijo: da a César lo que es de César, y entrega a Dios lo que es de Dios. La tercera acusación que se estaba haciendo o declarando rey: Cristo dijo que él era el rey de los judíos. Lo implicó por toda su misión. Pero el intento aquí de los judíos era para acusarle antes de Pilato que Cristo se estaba haciendo rey sobre César. Los judíos sabían que no podían acusar a Cristo bajo una acusación religiosa, pero tenían que encontrar alguna acusación que era política, para que Roma pudiera acusar a Cristo. Entonces Pilato, en el versículo 3, le preguntó a Cristo, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, Cristo dijo: tú lo dices. Aquí Cristo confiesa y afirma que él es el rey de los judíos. No que era rey sobre César. Sabemos que es, pero no era su intento de declarar eso. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Esta declaración es legal. Pilato dijo que Cristo era inocente. Es el veredicto de Pilato, tres veces lo dice en el versículo 4, 14 y 22. Pero ellos porfiaban diciendo: solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Los judíos querían no solamente acusar a Cristo, pero querían que Roma ejecutara a Cristo Jesús. Estaban insistiendo a pesar de la evidencia. Ahora vemos a Pilato aquí como una persona que tiene una decisión muy difícil. Una persona que reconoce que los judíos han acusado a Cristo por su envidia, tanto porque no tienen poder para quitarle la vida, nos dice el Evangelio de Juan. Pilato sabía esto. Pilato al mismo tiempo ya tenía problemas con los judíos y tanto en Roma. Porque cuando vino primero a Jerusalén en su reino de gobernador, trajo las insignias de Roma y marchó a la ciudad con ellas. Y los judíos protestaron sobre él porque era una forma de idolatría por medio de las imágenes. Fue hasta Cesarea del Mediterráneo. Ahí los judíos le siguieron. Palabra vino de Roma que Pilato tenía que quitar esas insignias. Entonces Pilato ya tenía una reputación mala en Roma acerca de las relaciones con los judíos. Ahora él sabe que están acusando a Cristo falsamente, sabe que es por envidia y porque no tienen el poder para quitarle la vida. Y los judíos están tratando de forzar a Pilato a condenar a Cristo. Pero tenemos que estar preparados para ver que Pilato tenía la decisión. Pilato no tuvo que condenar a Cristo, pero Pilato condenó a Cristo porque él quería mantener y proteger su posición en Roma. En el versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al percatarse de que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días estaba también en Jerusalén. Herodes estaba presente para observar la fiesta. Y la palabra le remitió es muy importante. La palabra allí indica, es una palabra técnica para enviar un caso a otro tribunal más alto. Entonces Pilato vio aquí una salida para no tener que condenar a Cristo, enviarlo a Herodes, pero al mismo tiempo iba a usar a Cristo para reconciliar su relación con Herodes, como vamos a ver. Herodes, al ver a Jesús, el versículo 8 nos dice, se alegró mucho, porque hacía bastante tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Vemos aquí en el versículo 8 que Herodes simplemente quería ver a Cristo para entretenerse. No le tomaba algo serio, pero simplemente quería ver a Cristo para ver si podía hacer un milagro, una señal, para entretenerse. Mucha gente ve a Cristo como una forma de entretenimiento, para entretenerse en esta vida. Y el versículo 9 dice que, y le hacía muchas preguntas, pero él, Cristo, nada le respondió. Cristo no tenía palabras para Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes no estaba sincero en sus preguntas. Las preguntas en realidad ni eran serias. Herodes no tomó a Cristo seriamente, pero simplemente como una forma de para entretenerse. Qué trágico es cuando Cristo no tiene palabras para una persona ya, porque las preguntas y los motivos no son sinceros. El versículo 10 dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de menospreciarle y escarnecerle, le vistió de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. El versículo 11 nos dice que Pilato o Herodes aquí, sus soldados, hicieron burla de Cristo Jesús, poniéndole una ropa espléndida, una capa, haciéndole burla que era rey. Sabemos también a través del Evangelio de San Juan que Pilato le hizo burla también con sus soldados, burlándose que era rey. Después de burlarse de él, lo envió otra vez a Pilato. El versículo 12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Interesante que aquí Pilato y Herodes, siendo enemigos, o quizás no enemigos, pero no amistades, se volvieron amigos ese día por el contacto común con Cristo. Es interesante que muchas veces gente que no se lleva, no está en acuerdo, pueden llegar a un punto de estar en acuerdo si es en contra del cristianismo o de Cristo. Quizás ni piensen bien de uno al otro, pero si pueden llegar en un acuerdo común contra el cristianismo, contra Cristo, lo hacen. Aquí vemos esto en el versículo 12. El mundo odia a las cosas de Dios. El mundo no tiene nada contra ser religioso, pero el mundo no quiere que nosotros seamos cristianos. Si el hombre declara ser religioso, el mundo lo acepta. Pero cuando el hombre dice, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo creo en su palabra, entonces el mundo se siente incómodo. Tal es el caso aquí. En el versículo 13 hasta el 25, tenemos a Jesús y su sentencia a muerte. Dice entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este hombre como alborotador del pueblo. Pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre ningún delito de los que le acusáis. Y tampoco Herodes, porque os remití a él, y he aquí que nada digno de muerte ha hecho él. La segunda vez que Pilato dice esto, Pilato no quería condenar a Cristo, pero Pilato podía sentir la tensión y la presión de los judíos. Casi veo a Pilato aquí suplicando que los judíos no le fuercen a condenar a Cristo. El versículo 16 dice, le soltaré, pues después de castigarle. Casi como para apacentarles, dice, miren, lo voy a castigar. Pero esto no era suficiente para los judíos. El versículo 17 dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Los otros evangelios nos dicen que era la costumbre en esos días dejar a un prisionero libre en el día de fiesta. Entonces Pilato estaba diciendo, voy a dejar ir a Cristo. Pilato estaba peleando por su posición aquí, porque Pilato sabía que los judíos habían acusado a Cristo por el motivo de envidia. Mateo 27, 18 nos dice eso. También Marco 15, 10. Y Juan 18, 31 nos dice que porque no tenían poder de ejecutar a un hombre a muerte. Entonces Pilato, tratando de apacentarles, dice, lo voy a castigar, pero no era suficiente. Pero toda la multitud, en el versículo 18, dio voces a una, diciendo, fuera con ese, y suéltanos a Barrabás. ¿Quién es Barrabás? La palabra y el nombre indica hijo del Padre, el cual había sido echado en la cárcel por sedición. Es lo que habían acusado a Cristo. Él era inocente, Barrabás no. Ocurrida en la ciudad y por un homicidio. Están escogiendo aquí a una persona culpable en vez de Cristo, quien era inocente. El versículo 20 dice, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos persistían en dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo, por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¡Qué crimen! Porque los fariseos y saduceos y los escribas estaban amenazados por la autoridad y la enseñanza de Cristo. Cristo había declarado y enseñado la hipocresía de ellos. Y era mucho para ellos, no podían aguantar esto. Y aquí vemos la ira del hombre. El orgullo, la envidia, el odio. Entonces en el versículo 24, Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Increíble. Pero podemos ver esto hoy en día. Sabemos que hay gente que está en la cárcel que es inocente. Los tribunales del hombre no son perfectos. Y sabemos que la ley muchas veces es torcida por el hombre. Si un hombre tiene dinero, puede mantener su libertad, aunque sea culpable muchas veces. Pero si un individuo no tiene suficiente dinero, no puede tener un abogado tan preparado. Y a pesar de su inocencia, puede llegar a la cárcel. Entonces no debemos de sorprendernos cuando leemos esto, especialmente porque Dios el Padre lo profetizó, que Cristo iba a ser entregado a gentiles, acusado, burlado, golpeado, crucificado, matado, pero resucitado, según las Escrituras. Entonces aquí Pilato concede a la voluntad de los judíos y entregó a Cristo a la voluntad de los judíos. En el versículo 26 hasta el 49 tenemos la crucificación y muerte del Señor Jesucristo. El versículo 26 dice: y cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Ahora tenemos que observar algo aquí. Piensen que Cristo ya estaba con sus discípulos antenoche. Estuvo con ellos toda la noche. Estaba allí orando en el huerto. Fue arrestado. Fue llevado antes de el sumo sacerdote Anás, Caifás, y luego antes del Sanedrín. Toda la noche interrogado, burlado, no ha dormido, le golpearon. Ahora lo trajeron antes de Pilato, lo llevaron a Herodes, le golpearon, lo regresaron a Pilato, le golpearon, le pusieron una corona de espinas, le burlaron. Cristo el hombre estaba físicamente agotado a este punto. Ahora él tenía que cargar su cruz. Esto era la ley según Roma, que cada criminal tenía que cargar su cruz hasta el lugar donde era ejecutado. Estando tan débil, el Señor no pudo hacerlo. Tomaron a este individuo, Simón de Cirene. ¡Qué privilegio de este hombre! Muchos han tratado de identificar a este individuo y creen que quizás es el que es mencionado en Marcos 15:21 y Romanos 16:13. Que sea él o no, no importa. Quizás sea posible, pero no estamos seguros. Pero el privilegio de este individuo cargar la cruz para el Señor. Y el versículo 27 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que se dolían y se le lamentaban por él. El Evangelio de Lucas es llamado el Evangelio de mujeres muchas veces. Porque Lucas da gran énfasis a la mujer. Desde el principio menciona a las mujeres. Las mujeres estaban allí siempre. Seguían. El Señor se dirigió mucho a la mujer. Entonces vemos aquí a estas mujeres que estaban lamentando por él, viendo lo que estaba ocurriendo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí que vendrán días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no concibieron, a los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el leño verde hacen estas cosas, ¿qué sucederá con el seco? Aquí vemos a estas mujeres lamentando, pero Cristo les dice: no lamenten sobre mi sufrimiento, pero lamenten sobre el crimen de mis sufrimientos y crean en mis sufrimientos, porque yo soy el Mesías. Pero dice: lamenten para ustedes mismas. ¿Quién? Hijas de Jerusalén, las que vivían allí. Porque iba a venir el juicio sobre la ciudad en el año 70, cuando el general Tito iba a venir a destruir la ciudad. Y habla de esos días tan difíciles que sería mejor no tener hijos. Entonces le dice: si han hecho esto a un leño verde, hablando de él mismo, a la edad de 33 años, ¿cuánto más, si me han juzgado a mí así, cuánto más a los que son secos, o los que merecen el juzgado según Dios, los culpables? Entonces Cristo aquí pronuncia juicio sobre la ciudad otra vez, y le dice a las mujeres que se preocupen por eso, que lamenten por eso, porque Israel, la ciudad de Jerusalén, rechazó a su Mesías. Qué trágico este acontecimiento. Qué trágico ese día cuando rechazaron a su Señor. El versículo 32. Llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados con él. Los otros evangelios, Mateo y Marco, nos dice que eran hombres que fueron juzgados a ser ejecutados con Cristo. Y aquí vemos el cumplimiento de Isaías 53, el verso 9 y 12, que Cristo iba a morir con malhechores. Siendo Dios, compartió con el hombre común. Y el versículo 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, allí le crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los otros evangelios dan otro nombre al lugar de calavera, Gólgota, que quiere decir calavera. Y allí crucificaron al Señor, tanto como a estos dos, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Aquí también vemos el cumplimiento del Salmo 22:18. Vemos las profecías cumplidas cuando Cristo no podía haber cumplirlas él mismo. Vemos la inspiración de profecía, que Dios está en control en todos los tiempos. Muchas veces no podemos reconciliar cómo es posible que ocurra esto. ¿Cómo es posible que Dios deje esto ocurrir? Pero tengan cuenta que Dios está en control siempre. Yo no lo puedo entender, pero Dios está en control. Y el pueblo estaba de pie, mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, y la referencia a Cristo es Mesías, el ungido, el escogido de Dios. Pero exactamente porque no se salvó él, otros fueron salvados. Por eso no se salvó a él mismo, porque si se hubiera salvado él mismo, otros no hubieran sido salvados. Entonces no entendían el propósito de Dios. También los soldados le escarnecían, escarnándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también una inscripción sobre él, escrita con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Vemos aquí el crimen de Cristo. Era rey de los judíos. Los judíos protestaron sobre este título. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 21-22, vinieron a Pilato y le dijeron: no digas, es rey de los judíos, pero escribe, dijo que era rey. Y Pilato dijo: lo que he escrito, he escrito, cumpliendo la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgando le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los otros evangelios, Mateo 27:44, nos dice que los dos injuriaron a Cristo al principio. Lucas nos dice que a este punto solo uno. El otro respondió y le reprendía, diciendo al otro: ni siquiera temes tú a Dios, viendo que estás bajo la misma sentencia de condenación. Nosotros, a la verdad, justamente porque estamos recibiendo lo que merecemos, nosotros, lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada impropio. Aquí uno empieza a defender a Cristo. Y decía a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos a dos individuos distanciados de Cristo igualmente. Los dos pecadores, los dos condenados, los dos teniendo libre albedrío. Uno injurió a Cristo, el otro clamó a Cristo. El hombre hoy en día es así. No puede culpar a Dios si no es salvo. Cada hombre tiene la oportunidad de injuriar a Cristo o proclamar a Cristo. Entonces Cristo, Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso es una palabra persa. La palabra indica un huerto, un jardín. Un rey invitaba a gente que él quería tener compañerismo con ellos y caminaban en ese huerto. La palabra es usada aquí, tanto como en Lucas 16, para indicar y identificar el seno de Abraham. La misma palabra es usada por Pablo en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 3, y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, para identificar el tercer cielo. El tercer cielo es donde Dios está. Entonces el paraíso, antes de la resurrección de Cristo, era el seno de Abraham, donde todos en fe que murieron fueron al seno de Abraham o el paraíso. Allí estaban esperando para el cumplimiento de Cristo. Primer Pedro, el capítulo 3, versículo 19 hasta el 21, nos dice que Cristo, después de ser crucificado y puesto en el sepulcro, descendió al seno de Abraham, al Hades, también es otra palabra, y allí predicó, y habiendo cumplido todo lo profético, tomó a esos que habían muerto en fe y los llevó al cielo. Ahora el paraíso está situado en el tercer cielo, como nos dice Pablo en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 3. Allí usa el tercer cielo y la palabra paraíso, sinónimo. Entonces, cuando un cristiano muere, inmediatamente está presente antes de Cristo. 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 1 hasta el 7 en adelante, nos dice eso. Cuando yo paro de existir en esta vida física, inmediatamente yo estoy antes de Cristo Jesús, antes de Dios, en mi cuerpo eterno. Pablo nos dice eso claramente. Entonces aquí vemos este mal hechedor. Uno llegó a ser salvo, el otro negó la salvación. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos ejercieron su libre albedrío. Ninguno podía culpar a Dios. Los dos podían haber clamado a Dios, pero solo uno clamó. En el versículo 44, cuando era como la hora sexta, como las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El libro de Hebreos nos dice en el capítulo 9, versículo 3 y 8 y el capítulo 10, versículo 19, que ese velo representaba que el camino a Dios no estaba abierto todavía. Pero ahora que Cristo estaba pagando el pecado del mundo en la cruz, el velo del templo fue rasgado. Los otros evangelios nos dice de arriba hasta abajo. Dios lo rasgó, indicando que ahora toda persona podía venir antes del trono de Dios, no solamente el sumo sacerdote. Porque ahora el sumo sacerdote para el hombre era Cristo Jesús. Y todo hombre y mujer podía venir antes del Padre en el nombre de Cristo Jesús. Una nueva economía, la economía de gracia, no de ley. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo entregó su vida. Juan 19:30 dice: y es acabado. Cristo dijo: nadie me quita la vida, pero yo la entrego, yo tengo el poder para entregarla y para levantarla otra vez. Allí en la cruz, en Juan 19:30, el Señor Jesucristo, cuando se entregó, dijo allí: entrego mi espíritu. Inclinó la cabeza. Toda la obra de redención fue cumplida en Cristo Jesús. No tenemos que hacer nada más. Cristo nos ha redimido por su sangre. Él pagó por todos mis pecados. Entonces, el versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Los otros evangelios, Marcos 15:39 dice: este hombre era el Hijo de Dios. Antes de morir en la cruz, el evangelio de Juan nos dice, el capítulo 19, versículo 26 hasta el 27, que Cristo comendó a su madre María, al apóstol Juan, para encargarse de ella. Vemos aquí la compasión y el amor del Señor Jesucristo para María, su madre. Y toda la multitud de los que habían acudido a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, reconociendo el error, la culpa que tuvo Roma y los judíos. Pero tenemos que reconocer que nosotros todos somos culpables, porque Cristo murió por mí. Él pagó por mi pecado. En realidad, yo crucifiqué a Cristo Jesús. Fue a la cruz por mí. Y porque Él fue a la cruz por mí, yo puedo ser salvo. Pero estaban de pie a distancia, dice, todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, mirando estas cosas. Qué tiempo tan trágico para todos estos individuos que tenían la esperanza en Él. Habían hablado, comido, caminado con Él para verlo allí colgando en la cruz, muerto. pero no quedó muerto. Gracias a Dios. El versículo 50 dice: había un hombre llamado José, el cual era miembro del consejo, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era José de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual también estaba esperando el reino de Dios. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos 18, 38 y 39, dice que era un discípulo en secreto de Cristo. Y menciona ahí también Nicodemo. Vemos a José y a Nicodemo, dos discípulos de Cristo, de el Sanedrín. Vemos aquí no a sus discípulos pidiendo el cuerpo de Cristo, pero vemos a dos judíos, dos miembros del Sanedrín, que confesaron a Cristo como su Señor, reconociendo que quizás era bien peligroso hacer esto, pero por el amor a su Señor, lo hicieron. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y descolgándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en roca, en el cual aún no se había puesto a nadie. Si acaso llegan a ir a Jerusalén, a Israel, uno de estos días, pueden ir allí afuera de la ciudad, donde tienen allí el sitio que creen que Cristo fue puesto en el sepulcro. Hay un letrero dentro del sepulcro: ha resucitado, no está aquí. Allí es donde pusieron a Cristo, cumpliendo las Escrituras. Dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Entonces vemos aquí que era el viernes. El viernes antes de la puesta del sol, porque el sábado para el judío empieza a la puesta del sol, en el día viernes. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresando, prepararon especias aromáticas y en cuentas descansaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces estas mujeres estaban preparando para regresar al sepulcro después del día de descanso. Vemos aquí la paciencia y el amor que estas mujeres tenían para su Señor. Afligidas, lamentando, pero convertidas a Él completamente. Qué trágico ha de haber sido ese día. Pero eso es porque no habían entendido las Escrituras, que primero el Mesías tenía que venir a sufrir. El Mesías primero tenía que venir a morir y luego resucitar para que el mundo podía ser redimido. El judío solamente veía la venida de Cristo, el Mesías, como rey para conquistar. pero nunca lo vieron en las Escrituras como el Mesías sufrido. Esto primero tenía que ocurrir antes de venir como rey para conquistar. Entonces vemos el amor de Dios para nosotros y para este mundo, entregando a su Hijo para que Él fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. ¡Qué amor de Dios para todos nosotros! Debemos de meditar sobre esta clase de amor. No es amor humano, pero amor divino. Un amor que surge de Dios y no del hombre. Un amor que puede traspasar nuestras debilidades y nuestras capacidades. Que Dios nos dé sabiduría y nos ministre hacia este amor. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas, nos iluminas. Y en cuanto hemos estudiado, Padre, aquí la sentencia y la muerte de nuestro Señor, que nunca olvidemos el propósito por cual murió, Padre. Que si no fuera por Él, Padre, ninguno de nosotros podíamos ser salvos. Te damos gracias, Padre, y te pedimos si hay alguien ahorita que no te conoce en cuanto están escuchando este estudio, que le ministres su corazón, Padre, y que se entreguen a ti, y que les hagas criatura nueva. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.